Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de telesemana.com, el encuentro que el equipo editorial prepara cada 7 días para compartir con ustedes uno de los temas que hemos elegido para profundizar y compartir, como les decía recién, con ustedes. Estamos en vivo y en directo por LinkedIn y, como siempre, los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios, sus saludos, sea de donde sea que se encuentren, y lógicamente compartir también este espacio con ustedes. Como siempre, saludamos a Carlos Saúl Pérez, que lo está haciendo en este momento desde la Ciudad de México. Y lo mismo para todo el equipo de Telesemana, que está trabajando adelante, detrás, por todos lados que uno se imagine. ¿Por qué? Porque este mismo viernes, a partir de las 15 horas de la Argentina, se van a entregar los premios. Es la gala de los premios Telesemana 2023 para justamente premiar al mejor orador o a la mejor oradora que se haya destacado a lo largo del año en las distintas presentaciones que organiza Telesemana habitualmente. Saludamos también a Eric Cordero Sánchez, que nos está haciendo llegar sus saludos desde Costa Rica. Y ahora voy a presentar, como corresponde, al equipo editorial. Estamos como acelerados hoy, porque como tenemos una agenda intensa, venimos así como con un acelere. Bienvenida, Noe, buen día, ¿cómo estás?
Hola, muy buen día a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como solemos saludar en este podcast, André, sí, venimos como a mil, porque el día viene como con mucha actividad, con gala, así que nada, hacemos sí, así sí, como sí. Todo rápido.
Estamos todavía de sport, pero después nos vamos a poner unas prendas así como para compartir en forma virtual lo que significa esto, ¿no?
Una fiesta, claro. Estamos sí, en el 20 aniversario, hay que festejar todo.
Todo, 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 absolutamente. Y por eso le damos la bienvenida a Rafa Junquera, que ya tiene la camisa. En un ratito capaz que lo vemos con corbata.
No, con corbata no, pero voy a ir, hoy me pongo guapo. Hoy, sí se puede, sí. Una pajarita igual. Sí.
Una pajarita,
bien grande, así grande. Rosa.
Sí, claro,
de color. Sí, de colorines. Nada, gracias por presentarme, y le quería comentar a Noé que el otro día estaba en una cafetería y entré y la mujer me dijo buenos días, y le dije buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y me miró como diciendo, ¿qué le pasa a este? Y le dije, no, perdón, es una broma que ya no sé, no viene a cuento, pero tiene ese ritmo circadiano completo, ¿sabes? De todos los usos horarios. Y en la cafetería se me escapó. Fue como fue instintivo. Me dijo buenos días y me dijo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y la mujer me dijo, ¿es usted idiota o qué quiere? No, quiero el pan solo quiero. Venga a comprar el pan.
No, claro.
Sí. Pero se me escapó, ¿eh? Fue como, fue instintivo. Fue un chispazo repentino. ¿De dónde sale esto?
Bueno. ¿Viste? Te pasa. Sí. Lo que pasa es que cuando tenés todos los usos horarios presentes,
claro. Claro, es inevitable.
Vas en todos lados a la vez. Como la película esa que ha ganado el Oscar, ¿no? Everywhere, Everything, no sé cómo se llama. All at Once, sí, o no sé cómo.
Sí. Todo en todas partes al mismo tiempo, eso, una cosa así.
Exactamente. Sí. Eso es el saludo de Noé.
80% confusión.
100% bueno, diversión.
La audiencia entiende por qué saludamos así tan abiertamente, y bienvenido que así sea, porque tiene que ver con que nos vamos adaptando a los horarios y a los tiempos, y la audiencia también va adaptando sus consumos a lo que mejor le conviene. Hago un rapidísimo repaso sobre lo que han sido las noticias de esta semana. En Brasil, la Anatel otorgó, amplió los derechos de uso que tenían las 4 operadoras que actúan allí, Claro, Vivo, TIM y Algar. En México, Access Networks va a conectar vía satélite a 700 sitios 4G, y esto tiene que ver con el plan Internet para Todos. Telecom adquirió una parte de OpenPass, que es una plataforma que ayuda con todo lo que tiene que ver con los pagos digitales, justamente para robustecer a Personal Pay, que es una de las billeteras que más nuevas que hay en la Argentina. Se conocieron los balances en los últimos días y bueno, ahí están las operadoras gambeteando la volatilidad y toda la crisis que están atravesando los distintos países de la región. Costa Rica ya tiene prácticamente allanado su camino hacia 5G e instruyó a la SUTEL a que inicie el proceso concursal de cara a la quinta generación, y hubo muchísimas noticias esta semana vinculadas con la industria satelital, porque por un lado Viasat y CES lanzaron nuevos vehículos al espacio, y por el otro, en Europa, un conglomerado de empresas, muchas de ellas satelitales, lógicamente, están armando un consorcio llamado IRIS, que está orientado básicamente a competir con Starlink y todo lo que Starlink está ofreciendo al mundo, y además insertándose en los distintos países de la región para brindar los distintos servicios de conectividad en lugares remotos y también complementarse de manera paulatina con los despliegues de 5G. Pero hoy nos convoca un tema que desarrollamos hace unos días desde distintos lugares, que tiene que ver con el avance de los accesos de banda ancha en el mundo, principalmente de la fibra óptica, que sabemos que es hoy por hoy la tecnología más eficiente para este tipo de conexiones. Así que vamos a ir haciendo un pimponeo porque hemos estado todos involucrados con estos temas. Noé, contanos por tu lado qué fue lo que viste de estos informes que se conocieron en los últimos días.
Bueno, en buena medida arranco, tomo un dato del informe que trabajaste vos para decir que hay muchas conexiones de fibra óptica en el mundo, está creciendo la penetración, hay 1.360 millones de conexiones de banda ancha fija en el mundo. Y esto surge de un reporte que sacó Point Topic, y sobre el que seguramente vos vas a profundizar en los detalles, pero ¿qué es lo importante como punto de partida para analizar esta gran capilaridad de conexiones de banda ancha que empiezan a reemplazar tecnologías vetustas? Y en ese reemplazo tecnológico pasa algo que es muy interesante y que es una preocupación de estos tiempos modernos, que es un reemplazo también de la eficiencia energética y de la sustentabilidad que tienen este tipo de redes de fibra óptica. Porque hay otro informe sobre el que trabajamos esta semana también, o la semana en estos días, que la Alianza Global del Consejo de FTTH, que es la fibra óptica al hogar, determinó que la fibra óptica es mucho más sustentable, es menos contaminante, y armaron una encuesta global para ver qué iniciativas en este sentido se realizan en el mundo. Y obviamente lo organizó las respuestas en función de grandes extensiones territoriales. Y entonces dice que, por ejemplo, Europa reflejó que el 81% de los encuestados que tienen operación en Europa estaban avanzando en iniciativas de este tipo de sustentabilidad. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, los operadores están avanzando en reemplazo tecnológico, que tienen iniciativas de descarbonización, de ir a esa cero emisión de carbono. Lo venimos trabajando en distintos momentos del año porque esas apuestas también se ven después en los balances, ¿no? Las empresas dicen, bueno, hemos invertido tanto para achicar la huella de carbono, empieza a ser una de las estrategias cuyo resultado después impacta en el resultado de las operaciones, ¿no? de las compañías. En el caso de América Latina, el 45% de los encuestados de esta alianza global, encuesta que hizo la Alianza Global del Consejo de FTTH, respondió que estaban haciendo iniciativas de ese tipo. El porcentaje es menor que el europeo, pero es el segundo a nivel global. Entonces, bueno, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, ¿no? Es el 45% de los encuestados, no es siquiera la mitad, pero está en segunda instancia después de la gran impronta que hay en el mercado europeo, que también son mercados de distinta envergadura, ¿no? De otras condiciones socioeconómicas que también posibilitan otras apuestas e inversiones. Al de América Latina le sigue el norteamericano, que con un 16%, y Asia y Pacífico, territorio inmenso, con el 15% de las apuestas en ese caso. Me parece que es muy importante precisarlo, por esto que les decía recién, en los balances de los operadores empezamos a ver cada vez más fuerte lo que antes era como un aspecto de la responsabilidad social empresaria. Ahora empieza a ser parte de la estrategia, porque los operadores tienen que ser sustentables.
Sí, y porque además a eso están atados costos vinculados con la energía, que mientras, por un lado, los mayores despliegues de infraestructura, con centros de datos, con todas las implicancias que implica la buena disposición de equipamientos y demás, implica un mayor consumo energético, bueno, lo tienen que compensar por otro lado. Y hay un punto importante que señalaste, Noé, y que tiene que ver con el informe de Pointopic, que es que América Latina parece estar, los operadores de América Latina, transitando un buen sendero, están desarrollando un buen camino, cuando todavía no tienen un peso grande a nivel global en lo que son despliegues de banda ancha, algo así como el 10%. Si bien este más o menos es el peso que América Latina tiene en casi todas las cosas de las que participa, que los accesos de banda ancha hoy tengan una participación de 10% en el contexto global, pero que sea mucho más alto. Esto en términos de sustentabilidad, bueno, marca una esperanza, que es que la Argentina, sí, mira el lapsus que me salió, que América Latina pueda justamente generar cosas nuevas a partir de estos tiempos que definitivamente el mundo va a tener que transitar, si es que realmente se toma en serio todas las cosas que tienen que ver con el cambio climático y emisiones de carbono y esto, y bueno, podríamos armar un podcast solo sobre esto, pero hoy tenemos poco tiempo. Entonces, yo voy a tirar tres datos del informe vinculado con estas 1.360 millones de accesos de banda ancha y después le paso la pelota a Rafa. ¿Qué cosas a mí me quedaron como patentes a partir de este informe? Que la participación de la fibra óptica ya alcanza el 65,7% del total de los accesos y evidentemente es la tecnología dominante. Lógicamente, cuando uno empieza a rascar en cada país, los contrastes que hay, les traigo a la Argentina, por eso me salió el deseo de esperanza de recién. La Argentina, con toda la furia, tiene un 25% de participación de accesos de fibra óptica y todavía sigue siendo muy dominante el cable modem y HFC, que es una tecnología que está en total retroceso a nivel global. Entonces, vemos muy poca participación de estas dos tecnologías en el mundo y una avanzada muy grande de la fibra óptica. Con otros datos que son muy interesantes, que pese a que les digo esto de la Argentina tan retrasada en términos de fibra óptica, fue uno de los países, justo junto con Perú, que hizo la mayor contribución al crecimiento de la banda ancha el año pasado. Y obviamente que esto se explica por el retraso que hay en términos de conectividad de calidad, como en el caso de la Argentina, con fibra óptica, y de mayor penetración de servicios fijos, como es el de Perú, que tiene un índice de de banda ancha fija por debajo del 50%, que están avanzando un montón en Perú con distintas iniciativas, pero que todavía es escaso. Obviamente que en el caso de América Latina, muchas cosas se explican a partir de la geografía y de las dificultades que implica el despliegue de fibra óptica en una geografía tan hermosamente diversa como es la de nuestra región, pero que en otros casos también responde a otras cuestiones coyunturales, regulatorias y de otro estilo, como sucede más en el caso de la Argentina. Y esto es importante también, que la Argentina y Perú sean parte de los mayores contribuyentes, porque lo hicieron a la par de países desarrollados y de países con un crecimiento que van a ser la locomotora de económica de los próximos años, como es la India. La India, junto con el Reino Unido, Alemania, la Argentina y Perú, fueron los mayores contribuyentes al crecimiento de la banda ancha fija. Y esto nos muestra otras caras también, que es que los países desarrollados se siguen tomando muy en serio el tema de los accesos fijos, que posiblemente esto tiene que ver no solamente con mejorar la calidad de sus accesos fijos propiamente dichos, sus accesos hogareños, sino que esto también tiene que ver con los despliegues que se están encarando en relación con 5G, pero bueno, que nuestros países aparezcan como los mayores contribuyentes, cuando por otro lado se ve que en los países más maduros el crecimiento de la banda ancha por cuestión común, empieza a ralentizarse, es una señal de que evidentemente vamos a seguir viendo crecimiento de los accesos, tal vez de la mano, más que nada, de países como los de América Latina o de otras regiones, o inclusive de la India, que tiene para hacer un montón. Ahora sí, Rafa, te paso para ver qué fue lo que vos viste de todo esto.
Muy bien. Bueno, yo a mí lo que me llama la atención de forma relativa es que el crecimiento es chiquito, pero porque es banda ancha fija. Estamos hablando de banda ancha fija. Y entonces trimestre a trimestre estamos viendo crecimientos de un 1,5%, un 1,7%, un 1,3%. En los datos de Point Topic, desde el tercer trimestre del 2021 hasta el cuarto trimestre del 2022. Este ratio tan chiquitito de crecimiento, que relativamente hablando en banda ancha no es tan chiquitito, porque justamente la banda ancha, lo que te refleja este crecimiento en las nuevas adiciones de usuarios, es también la dificultad en el despliegue. No es lo mismo, esto evidentemente, si estuviéramos hablando de telefonía móvil con, por ejemplo, solo para que os hagáis una idea, ¿no? En penetración, América Latina, o lo que aquí dicen American Other, o sea, que no sería Norteamérica, tiene un 17% de penetración de servicios de banda ancha fija, ¿no? Imagínate, 17% y crecemos al 1%. Estados Unidos o Norteamérica tiene el 38% de penetración de banda ancha fija. Europa Occidental, 39%. Son valores que, si esto los trasladáramos a telefonía móvil y habláramos de un crecimiento del 1,2%, diríamos que es ridículo, ¿no? Que hay una crisis en el sector de la telefonía móvil en cuanto al crecimiento, que la gente no quiere tener este servicio, no sé, o que parece que haya que convencerles para que contrataran algo así. La realidad es que, claro, el problema que enfrenta ahora mismo el crecimiento de la banda ancha fija es justamente que la migración a fibra es imparable, pero la fibra, el despliegue es muy caro, y en donde supuestamente ya se habría instalado con aquellas personas que pueden realmente y quieren tener esta conectividad tan rápida porque se la pueden permitir, habríamos cubierto estos lugares y ahora estaríamos viendo cómo acabamos de llegar a los puntos intermedios y a los puntos de baja renta, ¿no? Y creo que el reto que va a enfrentar el sector de la fibra va a ser justamente cómo llevar la fibra a según qué lugares, cuando a día de hoy no podemos decir que la implementación de fibra haya decaído mucho en costos a pesar de la escala que se está generando. Sigue siendo una tecnología muy costosa de implementar, no tanto por la tecnología en sí, sino por todo lo subyacente o todo lo relacionado que hay que trabajar cuando intentas implantar redes de fibra óptica FTTH, ¿no? O, bueno, seguramente en países como, o en regiones como la nuestra, igual ni siquiera FTTH, ¿no? Sino fibra hasta el nodo o fibra hasta puntos estratégicos, y a partir de ahí veremos cómo la última milla la atacan los operadores. Pero me llamó la atención esto, ¿no? Un poco el pensar, uno, que creo que estamos llegando a un punto donde la fibra ha llegado potencialmente a los sitios donde debería llegar. Dos, que si no lo ha hecho y el crecimiento es tan lento, debe ser porque sigue siendo un problema el implantar este tipo de soluciones en cualquier mercado, independientemente de donde estés, porque, repito, incluso viendo los números de crecimiento de regiones como Norteamérica, un 0,56%. O sea, es como si con el 38% hubiesen llegado a una saturación de mercado, ¿no? Incluso América Latina está al crecimiento del 1,69 en penetración, ¿eh? Este es el crecimiento que dicta cuánto creces en penetración. Es decir, que Estados Unidos, para llegar al 40% a este ritmo, va a tardar por lo menos un año. Bueno, estamos viendo lo que cuesta pasar o lo que cuesta seguir creciendo, que para mí tiene dos componentes. Uno, hemos llegado ya a la gente que se lo puede permitir, por lo tanto los operadores van a ser más cautos y van a ir tirando más estratégicamente o donde les obliguen por contrato, porque igual por tema de concesiones hay algún tipo de requisitos de llevar fibra a ciertos sitios, o que haya proyectos como el Internet para Todos o redes que salgan más de proyectos estatales, ¿no? Nada, la fibra es el mundo ideal. Yo, todos los que tenemos fibra sabemos que la fibra es el mundo ideal y que sería lo recomendable para la conectividad es tener fibra en el hogar, fibra en la oficina y 4G o 5G cuando estás en la calle. Pero también vemos que los datos nos denotan la dificultad que tiene el llegar a fibra, ¿no? Con lo cual creo que se abre, y esto es lo que no acabo de entender en América Latina, se abre una fuerte oportunidad para la 5G en acceso fijo inalámbrico, que en Estados Unidos lo están aprovechando, pero que parece que en América Latina no hay una prioridad porque tampoco le encuentran un caso de negocio, porque también hay que tirar fibra, no hasta el último tramo, pero sigue habiendo que tirar fibra y debe ser que no compensa. Y luego en África. África es la zona de África y unas partes de Asia que están a una penetración del 5 y el 4% y evidentemente esto indica, bueno, la brecha digital, pero también la brecha económica que sigue habiendo en el mundo, ¿no? O sea, que al final lo que decía el informe aquel de Raúl Katz, al que siempre me refiero, que hasta que no consigamos que cierta gente pase de ciertos umbrales económicos, ni siquiera tirando fibra vamos a conseguir realmente nada. Así que
De hecho, Rafa, esta semana en las charlas de café de esta semana que hablamos de redes de energía y telecomunicaciones, hablando de Perú justamente, nos mencionaban la cantidad de hogares en Perú que no tienen energía eléctrica, por ende, no disponer de energía eléctrica, claro, implica que no van a disponer, hasta tanto no se resuelva eso, de una conectividad. Entonces, bueno, los temas de infraestructura siempre surgen en estas cuestiones. Ahora, yo tratando de hacerme la simpática de viernes, porque es intenso, si ahora son los países en vías de desarrollo, emergentes, busquemos el término que más nos guste, los que tienen que trabajar más en banda ancha fija y en fibra óptica, y es cara, por ahí baja.
Por ahí baja.
Eso es un poco más accesible. Asequible la fibra óptica también.
Sí, la asequibilidad, bueno, es el desafío de la época.
Sí, de hecho, fijaros que, por ejemplo, en países emergentes hay mucha fibra aérea porque es más barato. Y en países más avanzados levantan las aceras y te la esconden debajo de la acera. Y dices, claro, la diferencia de precio ya solo entre una cosa y la otra
es enorme.
Es enorme, claro. Pero es todo esto que dices tú. Al final, todos los países que empiecen con fibra al aire acabarán metiéndola bajo tierra a medida que van progresando económicamente. Bueno, todo este tipo de cosas se van produciendo. Es que al final el sector, creo que lo comentábamos en el podcast de la semana pasada, es que no somos salvadores. Tenemos mucha importancia y salvamos el día con el COVID, pero no somos salvadores de ninguna economía. O sea, somos contribuyentes, claro, a potenciar cualquier economía. Sí. Entonces, tenemos que ver más el sector no solo como un impulsor del crecimiento, sino como un acelerador del crecimiento, que es distinto. O sea, otros factores tienen que impulsarse, metes telecomunicaciones y pegaremos un, claro, empujón más rápido. Claro. Pero si, como decías tú, si no hay electricidad, ¿cómo le pongo banda ancha a alguien, ¿no? Bueno, y claro, esto es ahora va a ser el siguiente reto. O sea, yo creo que podrá haber seguramente un estancamiento en algún punto cuando se llegue la fibra a la gente que se lo puede permitir y que le puede sacar algún partido productivo. Y a partir de ahí habrá que empujar al resto, pero no desde la conectividad, sino desde la base, ¿no? Desde los principios macroeconómicos que hagan que puedan pegar un salto en su escala. Y a partir de ahí es cuando esta gente va a reclamar y va a levantar la mano y van a tener el dinero para poder ser atendidos de esta manera, ¿no? Excepto, como digo, que el sector público interfiera y lo haga el sector público, que también me parece bien, pero creo que eso no resolverá los problemas subyacentes del barrio al que le llevan la fibra, ¿no? Resolverá un cachito, pero muy, muy pequeñito. Sin agua corriente, sin electricidad y sin estar asfaltado y con transporte público,
claro.
No. Pon toda la fibra, pon toda la fibra que quieras. Que,
de la carencia.
Claro.
No, ¿qué querías decir? Fue horrible.
Déjame que... Déjame que agregue que en el caso de la sustentabilidad, de las estrategias de sustentabilidad, el sector de las telecomunicaciones no es el más contaminante,
no.
Pero sí es el que la implementación de estrategias de transformación digital y de la posibilidad, por ejemplo, de medir indicadores de contaminación y demás, sí es uno de los que más puede contribuir a ese achicamiento de la huella de carbono, de implementar estrategias más sostenibles en términos de relacionamiento con la naturaleza, ¿no? Que en definitiva es ese dicho tan trillado de que es la casa común, termina siendo cierto. Sí. Y también recordar que en la charla de café que se habló del vínculo entre la cuestión energética, las estrategias del sector de las telecomunicaciones, también estuvo el caso de Silica diciendo, estamos pensando llevar los data centers al sur, porque como muchas latitudes están llevando hacia el polo norte para enfriar centros de datos, bueno, nosotros estamos pensando llevarlos al sur para optimizar también esas estrategias. Entonces ahí también se redobla no solo la cuestión de la sustentabilidad, sino de la crisis energética, que en definitiva también imposibilita el feliz desarrollo, ¿no?, de las telecomunicaciones.
Nos entusiasmamos los dos con cosas. Dale,
Rafa. No, la verdad que lo mío es una tontería como un piano, ¿eh? O sea, que quieres seguir tú, igual así me lo pienso y no la digo. No sé. Pero digo que si ponemos muchos data centers en el polo norte y en el polo sur, igual aceleramos el deshielo de los casquetes, ¿no?
Totalmente.
Claro, porque si emiten calor y ponemos 3.000 data centers en el polo norte, además del calentamiento, data centers emitirán calor. Hay una transferencia, ¿no?, entre el frío que reciben y el calor que emiten. No sé, aquí habría que venir alguien. ¿Cuál es el número de data centers que se pueden poner sin descongelar el casquete?
Claro. Lo que sí, en esto de acompañar los despliegues de infraestructura, de otras infraestructuras energéticas, especialmente con las redes de telecomunicaciones, la semana pasada, mientras estuve en la mesa de la industria TIC en Costa del Este, mostraban los mapas de despliegue de los gasoductos y redes de gas que se necesitan en la Argentina. Y es tan maravilloso ver esa ruta que, acompañada por fibra óptica, se brinda capilaridad a todo el territorio. Exige un laburo mancomunado entre los distintos actores, pero decir, es tan fácil, si es necesario llevar el gas, como puede ser también torres de media, de alta tensión, ¿cómo se puede ir acompañando todo eso con una red de telecomunicaciones en paralelo? Pero bueno, ya nos empezamos a copar entre los tres y esto que hoy iba a ser corto ya está llegando a los 29 minutos.
Y espérate, que creo que puede ser que esté viendo toser a Chihuahua de fondo.
Sí, Chihuahua le afecta el frío. Vale, vale. Y entonces Chihuahua es mi perro, es mi mascota.
Sí, sí.
Para
está por
la
ahí,
audiencia.
Está por ahí metido. Sí, sí.
Entonces el frito parece que le afectó el pechito. Vale. Y está tosiendo.
Por cierto, que no se llama Chihuahua, nosotros le llamamos Chihuahua.
No, pero bueno, eso sí es el...
Pasa que habla como Chihuahua. Claro.
Así que bueno, ¿quieren que cerremos acá? Sí, porque nos tenemos que ir a la peluquería para la gala de las 3 de la tarde.
Perfecto.
Sí. Bueno, Rafa, te libero para que vayas a buscar el moño de colores y psicodélico, porque te queremos a ver así hoy a la tarde. Gracias por estar acá.
No, gracias a vosotras y nos veremos esta tarde. Con vosotros. Así y espero es. Que la audiencia que ha estado aquí también se anime a acompañarnos en la hora de los premios.
Así es, así es. Noé, nos vemos también después, tenemos que ir a hacernos, no sé, algo.
Algo, sí, la peluquería yo vengo como complicada, pero algo vamos a hacer.
Yo ni te cuento.
Algo vamos a hacer, sí, 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 siempre se puede hacer algo. Así que bueno, nos despedimos de esta manera hoy hasta las 3 de la tarde, que es la gala de los premios Telesemana, y si no... nos despedimos también hasta la próxima semana en un nuevo podcast. Cuando escuchen esta musiquita, saben que estamos viniendo. Hasta la próxima. Chau.